tenemos más invitados. El que ahora vamos a saludar escribe novelas y corre mucho, hasta el punto de que ha hecho del correr un arte que se ha convertido también en un libro titulado La meta está en Ítaca. Nuestro invitado es de Rentería, donde nació en 1969. Ha escrito novelas negras y novelas románticas un poco brutas, Hambre a borbotones y Monstruoso corazón ardiente, pero en los últimos tiempos ha publicado mucha narrativa histórica.
La mayor parte de estas novelas se centran en las aventuras y desventuras de los españoles, de los vascos también, por tierras de América. Ahí están para demostrarlo libros tan estupendos como Medio hombre, Blas de Lezo, Muerte en el hielo, El adelantado Juan de Oñate, y las novelas sobre los enfrentamientos entre españoles e indios en Norteamérica. Y desde hace unos meses está en boca de todos la nueva novela de Álvar Vázquez, Poniente, donde recrea la aventura de Juan Sebastián Elcano y la nao Victoria, la primera nave con los primeros hombres que dieron la vuelta al mundo hace ahora 500 años.
Álvar Vázquez, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Contento?
Sí,
por
mucho.
Por la respuesta del público, digo.
Sí, sí, sí.
No, yo creo que este es uno de tus libros de mayor impacto, ¿no? Si no el de mayor impacto.
Con permiso de del medio hombre dedicado a Blas
claro,
de Lezo.
Claro, Blas de Lezo. Que ese es un long seller, ¿no?
Sí, es un joder, es lo mejor que le puede pasar a una
obra. A una obra, sí, sí, sí.
Y espera que Mel Gibson te haga la película.
Pues entonces ya...
Pero bueno, salvo el Blas de Lezo, que ya digo que es... tú estabas diciendo que ahora que es un libro que poco a poco ha seguido vendiéndose, yo creo que de impacto a impacto este es el más grande, ¿no?
Hombre... Quiero pensar que sí. A ver, es un libro que lleva un mes en las librerías, sí, o sea sí, que sí. Tampoco podemos decir demasiado.
Pero ¿cuántas entrevistas te han hecho?
Un montón, este libro? Un montón.
Creo que es el libro con el que más ha salido en los medios.
Sí.
Sin lugar a dudas.
¿No? Es toda, hay que decirlo con los dedos cruzados, sí. pero
por si acaso.
Tiene muy buena pinta, sí.
Sí, sí. Oye, tu pasión por el tiempo de los descubridores, no deja de apagarse con el paso del tiempo. ¿Por qué esta pasión? ¿Cómo surgió?
Porque me parece, desde el punto de vista literario, hay un material asombroso para escribir no una, ni dos, ni cinco novelas, sino 100, 200. ¿No? Es que no me va a dar tiempo a mí.
Bueno, hay otra moda ahora mismo, y en los últimos días hemos tenido oportunidad, incluso en este programa, de entrevistar a gente que está revisando lo de la leyenda negra, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues se ha puesto de moda también este tipo de cosas, aunque se hace fundamentalmente más a través del ensayo. ¿Tú crees que la novela es un instrumento mucho mejor para abordar estos asuntos que el ensayo, que siempre es un poco taba?
Sí. Sin duda, porque, a ver, el ensayo es utilísimo, quiero decir, y la importancia del ensayo no hay que desdeñarla. Pero yo te cuento un cuento, entonces cuento una historia. Claro. Y eso, la potencia de la narración, de contar una historia, es a mi juicio superior a cualquier otra.
¿Tú qué aportas, por ejemplo, a la historia del Cano? ¿El relato?
Sin duda. Yo te cuento lo que llevan esos hombres en sus corazones, que eso el ensayista no lo hace, pues porque tampoco es su tarea. Y eso es lo que llega a la gente, el ponerse en esa piel, el ir en la cubierta de la victoria como uno más, ¿no? Sentir eso creo que es el objetivo de un narrador y creo que es lo que a la gente le llega, ¿no?
Es que ahí, claro, es donde entra la ficción. Tú te tienes que inventar lo que esa gente siente. Quizá cuentas lo que sentirías tú imaginándote en la proa de ese barco, ¿no?
Es que siempre que entramos en el en todo lo que no son datos fríos, hay que imaginar, es que no nos queda otro remedio. Y en el caso de una expedición como esta, que dura 3 años y que la información que tenemos, pues es la que es, tampoco es muchísima. Claro que hay que imaginar mucho, pero es que a mí me parece fabuloso. Hay momentos en esta historia en la que, por ejemplo, están en una soledad absoluta, una soledad que ni se nos ocurre cómo podría ser, porque nosotros nunca podremos estar tan solos.
Claro,
¿no?
Soledad de meses, además.
Soledad. Cuando están en mitad del Pacífico, por ejemplo, claro. No hay nadie en miles de kilómetros a la redonda.
Territorio, hay que recordar, inexplorado. Nadie había andado por ahí.
Absolutamente nadie. Y allí se hace de noche. En la Victoria y en las naos no hay luces que puedas encender por la noche y se quedan en una soledad absoluta, ¿no? Me parece, y describir eso y narrar eso, a mí me parece un reto bonito. Es lo que me gusta realmente de lo que yo
hago. Oye, cuando hablamos de conquistadores, de descubridores, siempre se habla de la parte más oscura de los personajes, que suele ser a veces muy potente, que si eran muy ambiciosos, que si algunos caían en la avaricia. Pero este viaje, el viaje de Magallanes y luego el Cano, es un viaje diferente, porque es un viaje comercial, claro. Y la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, esta gente lo que iban realmente es a intentar abrir una nueva vía hacia la especiería, hacia la tierra de las especias, porque la ruta hasta entonces conocida la controlaban los portugueses, claro.
Eso es una expedición mercante, son naos mercantes. Su objetivo no es otro que, como bien has dicho, abrir una nueva ruta hacia las Molucas a través del Atlántico y del Pacífico. Pues porque no pueden ir a través de la ruta habitual, que sería rodeando África y tirando por el Océano Índico, no pueden ir por ahí porque esa es zona portuguesa y tienen que inventarse una nueva ruta. Y son eso, son mercaderes, es gente que... Por eso digo que el Cano es un personaje blanco en el sentido de que no se le puede achacar estos peros que se le pueden poner, yo qué sé, a Hernán Cortés o a Pizarro, claro, o a Núñez de Balboa.
Lo que decía yo antes del lado oscuro ese, ¿no?
Eso es. Mm. En este caso no existe. Ellos van a las Molucas a comprar, ¿eh? Van a comprar especias. Parten desde aquí cargados, las cinco naos van cargadas de mercaderías para intercambiar, como de hecho hacen. O sea, no van allí y roban, sino que intercambian y pretenden abrir una ruta estable y pretenden mantener bases estables para seguir comerciando, que es la base de nuestra sociedad y de nuestro bienestar.
Bueno, incluso al Cano se le puede pasar por alto también las ambiciones de Magallanes, que él sí, era un mandado y era el que comandaba la expedición y iba con esa intención de hacer un poco de negocio, pero el Cano iba allí como marino profesional, ¿no?
Sí, eso es, iba como segundo de a bordo de una de las naos de la Concepción y luego pues cuando la Concepción ya la queman y eso, él se pasa a la Victoria. Pero tampoco yo le veo demasiadas pegas a la cuestión de la ambición. La ambición es el motor inicial de todo. O sea, llegamos a ser algo porque somos gente ambiciosa y queremos algo bueno para nosotros y para nuestras sociedades. Quiero decir que tampoco le veo yo demasiados problemas a la cuestión de la ambición. Otra cosa es cómo transformamos esa ambición en hechos, ¿no? Pero en el caso de tanto de Magallanes y como del Cano, No hicieron perrerías.
Bueno, como sabes, se ha hecho recientemente una película de animación que aquí se titula El Cano, la primera vuelta al mundo. Pero para la distribución internacional ha habido que ponerle también el nombre de Magallanes. No sabemos si para contentar a los portugueses, pero desde luego porque el nombre de Magallanes en el mundo resulta mucho más conocido que el del Cano, lo cual es totalmente injusto, ¿no? Porque el que dio la vuelta fue el Cano. Y los otros 17, claro, pero...
Exactamente. A ver, yo no quiero, y no lo hago en la novela, menospreciar la figura de Magallanes.
Para nada, eso queda claro.
Me parece muy importante, pero hay que poner en valor y hay que reivindicar al Cano de una forma clara, directa y sin tapujos. La vuelta al mundo la da el Cano. Magallanes en ningún momento tiene en su mente dar la vuelta al mundo y esta idea es original.
Porque él, al llegar a las Filipinas y toda esa zona, lo que quiere es volver otra vez por la ruta la que fueron, ¿no? Y es el Cano, cuando muere Magallanes, el que dice, no, vamos a ir dando la vuelta entera. ¿Por qué decide eso?
Pues por una razón muy sencilla. El gran enemigo de la expedición es Portugal, ni más ni menos, ¿no? Portugal desde antes de partir de Sevilla y a lo largo de los 3 años de expedición, hace todo lo que está en su mano por impedir que esta expedición vaya adelante, pues porque los portugueses consideran que las Molucas les pertenecen a ellos y que nadie tiene ningún derecho a ir hasta las Molucas, sea cual sea la ruta.
Y convertirse en competidores, además.
Eso es. Vale. Entonces, después de muchísimas vicisitudes, en la expedición se quedan únicamente dos naos, la Trinidad y la Victoria. Y lo que decide ya, el Cano, que ya es el capitán general de la expedición, lo que decide es separarse. La Trinidad intentará llegar a Panamá, haciendo una especie de tornaviaje, regresando a través del Pacífico hasta las costas americanas, donde ya están los españoles, y la Victoria se hundirá en el Océano Índico para evitar las rutas portuguesas, dará la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y por el Atlántico regresará. ¿Por qué? Para evitar a los portugueses, para que por lo menos una de las dos consiga llegar a España, como de hecho sucede. La Trinidad cae en manos de los portugueses, que de forma constante se arrogan la circunnavegación y pues ellos capturaron a la Trinidad, ¿no? Uh-huh. La nao gemela de la Victoria.
Uh-huh. Oye, hay muchas cosas interesantes en la novela. Una cosa que me ha gustado mucho es que has convertido la novela en una novela de personajes, no solo de dos personajes. Eso lo tenías tú muy claro, que esto era una aventura colectiva, y si no, no era una aventura, vamos.
Claro, es que hay unas 240 personas en la expedición y son de muy diferente pelaje. Hay desde las oficialidades, gente de muy buena cuna, hasta las marinerías, hasta los pajes, los grumetes, toda la gente que está, los lombarderos, toda la gente que está allí, que viven y sufren en unas condiciones increíbles, ¿no? Que desde el punto de vista humano son terribles, pero desde el punto de vista literario son interesantísimas, pues porque ahí se puede narrar la auténtica vivencia y el auténtico sufrimiento que pasan esta gente. Y a mí me interesaba narrar desde abajo, narrar a todos estos hombres que estaban allí haciendo que las naos fueran adelante, porque las naos no van solas.
Por cierto, si echamos la vista atrás, 500 años atrás, estarían en estos momentos, ahora mismo, en medio del Atlántico y en plena calma chicha, me parece, ¿no?
Sí, más o menos. Ya habrían descendido hacia la panza de África y estarían ya tendrían un montón de conflictos entre ellos porque...
Porque creían que Magallanes era un traidor, sí, que les iba a entregar a los portugueses.
Claro, la ruta habitual hacia América era, una vez que se parte de las Canarias, se tira hacia América directo, ¿no?
Directo,
y,
sí.
Y lo que hizo Magallanes con muy buen juicio, porque lo que pretendían era evitar a los portugueses, que ellos pensaban que los aguardaban en la ruta habitual. Entonces, ¿qué hizo Magallanes? Los hundió en el Atlántico, los envió hacia el sur, hacia la panza de África, y luego giró hacia Brasil, ¿no? Pero claro, Magallanes esto no lo compartía con nadie, no lo comentaba ni siquiera con sus oficiales más cercanos, con lo cual pues había muchos resquemones y le costó una rebelión, ni más ni menos.
Uh-huh. Bueno, hasta ahora el documento más fiel parecía ser el de Pigafetta, ¿no? Que al fin y al cabo iba en el barco y luego contó la historia. Pero es un tío que le tenía tanto paquete a Elcano que obvió su nombre tranquilamente. Esto podía haber servido para los historiadores para decir, este tío no es de fiar, ¿no?
Hombre, y se inventa cosas, quiero decir...
¿Pero qué le hizo Elcano? Pero si Elcano le llevó hasta la península ibérica,
pues no
le
sabemos.
Llevó hasta Andalucía. O sea, prácticamente podemos decir que le salvó la vida, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero, porque algo debió pasar en el viaje. Eso no sabemos, no hay constancia de qué pasa, de qué es lo que pasó entre ambos, ¿no?
No, porque Pigafetta no lo cuenta y nadie más lo cuenta. La fuente principal de la expedición es Pigafetta, lo que él narra. Y Pigafetta es un hombre que... Es lo que hoy llamaríamos un amarillista, ¿no? Exagera, miente cuando es necesario. Hay que coger muy con pinzas todo lo que va diciendo.
El primer turista de la humanidad.
Sí.
Porque no hace nada prácticamente.
No hace nada.
Es el cronista.
Se cree que en la parte final el Cano lo pone a trabajar. Ese puede ser quizás motivo por el que le acaba cogiendo tirria.
Ya. Oye, muy bonito lo que haces últimamente en tus libros. Ese punto de vista narrativo bastante irónico en tercera persona. Mm. Un poco toca pelota, si se me valga. Vale la expresión, eso es como una marca tuya ya, ¿no?
Sí, me sale ya sin querer, a veces lo refreno un poco porque se me vuelve demasiado coloquial, pero sí, ese narrador toca pelotas, a mí me gusta mucho, que interpela directamente al lector.
Eso es, sí.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la novela Poniente de Albert Vázquez. No sabemos si vas a seguir por este camino de las Américas o tienes alguna otra idea para tus próximos trabajos.
Tengo una idea que es escribir un poco más sobre mujeres, sin perder la perspectiva de la historia, pero narrar un poco, porque mis últimas novelas están llenas de hombres y al final yo me aburro yo mismo de escribir tanto...
Pero eran viajes en los que no iban mujeres, claro.
No.
Históricamente era así, vamos.
No, aquí en la expedición no hay ninguna mujer. Hombre, se van topando con mujeres en los lugares en los que paran, ¿no? Pero en la expedición no hay mujeres. Entonces sí que tengo un plan de escribir un poco más sobre mujeres.
Ah, muy bien. Estarán muy atentos.
Y ahí lo dejamos, ¿no?
Y ahí
que
lo dejamos.
Que quede como una incógnita para el futuro. Bueno, Albert, pues oye, muchas gracias por estar aquí, gracias por seguir escribiendo, que oye, tú la verdad es que escribes mucho.
Escribo sin parar.
Sí, ¿no?
Ya lo siento por vosotros.
No, no, está muy bien. Pero es que un día
nos divierte mucho lo
vas
que
a escribir más libros de los que nosotros podemos leer.
Sin duda.
Ya te lo advierto.
Albert, hasta la próxima.
Un placer, como siempre, hablar contigo.
Adiós.